¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa con permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre Christopher, y deseándoles a todos una muy feliz Navidad.
Y Juanita Flores, siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios.
Y Padre Luis Lozano.
Feliz Navidad para todos, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y hoy es la misa de la Sagrada Familia de Jesús, María y José.
Uh-huh. Y pues estamos en esta temporada de Adviento. Estamos en Navidad. y pues como celebramos la Navidad en medio de la semana, fue el jueves, tenemos que recordar que muchas veces nos equivocamos y pensamos que la Navidad es un día y ya... Ya veo varios pinitos ahí tirados en la calle y todo esto. Digo, pues apenas acaba de empezar la Navidad. Y de hecho es una temporada que no solamente refleja ni celebra el nacimiento de Jesucristo. Sí lo celebra, pero no es todo. Pero realmente es una temporada de celebraciones que de la revelación de Dios a todo el mundo. Porque en la Navidad tenemos, claro, la presentación de Jesús a los pastores que estaban ahí cerca. Luego tendremos otra fiesta grande que es Epifanía del Señor, cuando a través de la estrella vienen los magos de Oriente, una revelación al mundo, ya en general, no solamente al pueblo de Israel. Y pues también se termina con la fiesta del bautismo del Señor, aunque ya no es un niñito, ya está grande el Señor, tiene 30 años en el bautismo, pero realmente es esa última revelación donde el Señor dice... este es mi hijo muy amado. Claro que si tomamos la celebración tradicional de la Navidad, va hasta el segundo de febrero, el día de la Candelaria, que es el día de la presentación, que también es una revelación más donde el Señor entra a su templo. Entonces toda esta temporada larga de Navidad, y a mí me gusta celebrarla los 40 días hasta el segundo de febrero, es un recordatorio para todos nosotros de las señales que Dios nos da para que ahora sí no nos hagamos los que no sabemos, los tontos, los interesados, sino que el Señor nos dice, mira, aquí está, te lo presento, para que no se nos olvide. Entonces, esta temporada de Navidad va dirigido a eso. Y también un efecto secundario que tenemos en esta temporada es de que reflexionamos también, pues, en el nacimiento y la infancia de Jesús. Y, pues, por ejemplo, el día de hoy celebramos esta fiesta de la Sagrada Familia. El inicio de la misión de Cristo empieza... en una familia, y son muy bonitas las lecturas de hoy porque nos enseñan algo que a veces tomamos por dado, es cómo convivir en familia.
Pues sí, y convivir en familia también significa mucho, porque así como nació nuestro Señor de una manera tan rara, ¿verdad? Una manera tan pobre, el Rey de Reyes, ¿verdad? En un pesebre, que también de una virgen, y de un San José que creyó en las palabras de un ángel. Todos son hechos extraordinarios, no son cosas normales. Y también una familia muchas veces no es algo así establecido, sino que son todos los que habitan en una misma casa, ¿verdad? Todos los que se sienten hermanos, padres, madres, Es diferente. Y voy a empezar con la primera lectura, Padre, del libro Eclesiastés. Lectura del libro eclesiástico. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre... encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida. No le causes tristeza. Aunque choque, ten piedad y paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados.
Ya casi puedo escuchar a todos los papás ahí escribiendo, mandándoles a sus hijos esto por el Facebook para que no se les olviden. Pero en verdad es cierto. Y también, por ejemplo, si vemos en los mandamientos, Pues puede decirse que va en cierto tiempo un orden de jerarquía, y los primeros tres pues son dirigidos a Dios. ¿Y cuál es el primero que trata entre humanos? Honrarás a tu padre y a tu madre. Está el mandamiento número 4. Inclusive sobre no matarás y todo lo demás, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre. Es importantísimo. Pero creo que el Señor nos, en primera, si vemos la relación que tiene con nosotros, Él nos llama a sus hijos, o sea, Él ve todo desde el punto de vista familiar. Nunca ha sido así de individuales ni individuos extraños ni nada así, sino todo es en un contexto familiar. Con Jesucristo es mi hijo muy amado. Entonces está este concepto de la familia muy presente, sí, en el orden de Dios. Y entonces el atentar o el maltratar a tus padres es un reflejo, así como dice esa escritura, si no cuides de lo más pequeño, ¿cómo se cuida de lo más grande? Entonces, si no podemos honrar a nuestros padres aquí, entonces, ¿con qué cara podemos ir con ramos al Padre Celestial? Entonces, es fuerte la lectura de hoy por algo. Es importantísimo esto del amor familiar para Dios.
Pero estas palabras sí son muy profundas. Pero ¿qué se hace cuando pueden haber situaciones de los hijos que van a escuchar estas palabras? Nunca han tenido una imagen de padre, uh-huh, o viceversa. No han tenido una imagen de madre. ¿Cómo uno les puede decir, mira, trata bien a tu papá si tu papá es quien los ha tratado mal? Trata bien a tu mamá si la mamá es la que lo ha tratado mal. ¿Qué consejo cuando escuchen estas palabras este domingo, niños que han sufrido traumas así, cómo se les podría dar esa palabra de consuelo?
Y es un buen punto el que traes, porque tristemente, y eso también se tocará en hacer una lectura acerca de las responsabilidades de los padres también, pero para uno como individuo, porque a veces se habla de estos ciclos de violencia o estos ciclos de descuido, pero vemos que no es para todos. Hay mucha gente, hay gente que ha vivido en condiciones de, pues ahora sí que han sido abandonados o han sido menospreciados, que aún así pueden crecer a llegar a ser buenos padres porque reconocen lo que es bueno. Pero también es importante estar atentos a buenos, ahora sí que roles, o sea, buenos ejemplos de personas que tienen ese carácter paternal, maternal, alguien que nos puede dar ese cuidado. Y claro que Dios está entre eso, la Santísima Virgen María, pero también ver el amor de los amigos, de aquellos que realmente tienen por nuestro bien. Y es importante por eso que nosotros como miembros de la Iglesia estemos siempre dispuestos a darle la bienvenida, a darle la acogida, recibir, pero con amor, a todo aquel que encontremos. Porque muchas veces vemos a gente que se queda sola en la iglesia, que no conoce a nadie, que están llorando. Y pues a veces uno, sí, piensa, a lo mejor lo estoy entrometiendo, o a lo mejor me voy a meter en más problemas de lo que vale la pena. Pero pues también son gente que están buscando algo, están buscando una mano que se sea extendida hacia ellos. Y pues ahora sí, como dijimos, las familias todas son únicas. A veces no es la familia de carne y hueso. Lo mejor sería que sí lo fuera, pero a veces encontramos a nuestra familia en otros lados, gente que nos puede ayudar. Y es reconocer que el amor o las personas que realmente nos aman van a querer nuestro bien. No van a estar tratando de sacar algo de nosotros, no van a estar esperando algo de nosotros, sino simplemente darlo todo para que nosotros podamos seguir adelante. Y entonces es donde todos nosotros tenemos que dar ese ejemplo de amor.
De unidad, como San Pablo nos lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Que todos nosotros formamos un mismo cuerpo. Si un brazo o alguien se lastima, todos dolemos. Y como si uh-huh. vemos a esa persona en la iglesia que está dolida, como sí, le pensamos y nos entra ese temor de ir a consolarla, pero somos una comunidad, nada más con que le toquemos el hombro, que sepa que estamos ahí, uh-huh. o cualquier cosa, cualquier gesto que hagamos para demostrar ese amor familiar, como nos pide la iglesia, ¿verdad? De que seamos esa comunidad, que tengamos ese amor por el prójimo.
Sí, y todos somos afectados de las decisiones buenas y malas de nuestros padres, porque los padres no son perfectos, Los únicos padres perfectos eran José y María, los padres de Jesús, y también en sus vidas tenían sufrimientos, vivieron como refugios en Egipto. Entonces, hasta ellos tenían dificultades y como nos enseñaron en el seminario, que nadie alcanza de 18 años sin tener un sufrimiento que todo lo del resto de nuestras vidas que estamos desempacando y realizando. Todavía tenemos la responsabilidad de honrar nuestros padres, porque ya de adultos necesitamos tomar decisiones y también vivir la vida, porque si no podemos honrar a nuestros padres, si no podemos tener amor, aunque nos duele o aunque no son perfectos, ¿cómo podemos amar a nuestro Dios que es Padre? Entonces necesitamos recibir el amor de Dios nuestro Padre y también regresar ese amor, aunque en vida no tenemos padres perfectos.
Para mí la Iglesia es una maestra maravillosa, porque precisamente nos da a la Virgen como una madre del cielo y a Jesús como un hermano, o como un padre. O sea, es el consuelo humano que necesitamos. Por eso pienso yo que ser cristiano y ir a la Iglesia ayuda a vivir, alivia el dolor al que todos estamos invitados, ¿verdad? O no invitados, porque...
No, pero esa invitación, como nos va a decir la segunda lectura, esa invitación también nos va a pedir un compromiso de cómo es que tenemos que ser como cristianos.
Precisamente.
¿Lo escuchamos ahora?
Bueno, dice: hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Qué bonitos consejos, ¿eh?
Muy buenos consejos, y lo triste es que a veces no queremos escuchar. Yo me acuerdo cuando estaba en otra parroquia hace tiempo, la lectora no quería leer la versión completa que acabamos de leer ahorita por... Simplemente esta línea de que mujeres respeten la autoridad de sus maridos. Yo no lo quiero escuchar a mi marido. Digo, pues es que no estás prestando atención a lo que estamos diciendo aquí.
Si y ya pues, estamos liberadas, padre.
Pues es lo que piensan, pero pues, digo, nadie está, todos es un yugo. El sacerdote, si vemos las vestimentas, uh-huh, nuestra vestimenta tiene forma de yugo porque es el yugo del amor. Cuando la gente se casa, el lazo es un yugo. Ahí están los dos bueyes amarrados y pues ahí van adelante. Perdón de la palabra, pero eso es lo que simboliza, porque es el yugo del amor. Pero lo que tenemos aquí es, no es que Pablo esté dando distribución inequitativa del trabajo aquí, sino que dice, las mujeres respeten la autoridad de sus maridos, pero maridos amen a sus esposas. Digo, no es tan fácil como lo que parece, porque lo que hay que pensar, lo que estamos haciendo cuando la gente se casa, y siempre me gusta decir esto en el matrimonio, en las bodas. Digo, ustedes están dando su vida, la única vida que tienen aquí, y la están depositando en las manos de su cónyuge, de su esposo, de su esposa. En este sentido, van a respetar la autoridad porque han confiado en ellos, no es por obligación, Nadie los está obligando a casarse, por eso está, les preguntamos varias veces, ¿están seguros que quieren hacer esto? Ya no me vengan llorando después de que, ay, no. Uh-huh. Ustedes tomaron esta decisión. Tú decidiste poner tus manos, confía en él porque lo llegaste a conocer. Maridos, amen a sus esposas. Flores y chocolates no cuentan, eso es soborno. ¿Cómo es que Cristo nos ama? Miren al crucifijo. Uh-huh. Eso es lo que Dios le pide a ustedes, hombres, que hagan por sus mujeres, que den su vida completa, inclusive si llegara a ser su propia vida. Darlo todo. Y eso es para ambos, están dando la vida el uno por el otro, no es simplemente un contratito, vamos a ver si funciona o no, es tomarse en serio las cosas estas, porque digo, está la vida de otra persona, y cuando vienen hijos, aún más la obligación. Entonces, estén dispuestos a darlos todos, no nada más por un ratito. Y también está la obligación, ya vamos con padres a hijos, porque si bien los hijos tienen que ser obedientes porque los padres tienen el mejor interés en ellos, los padres tienen que responder, una gran responsabilidad. Por ejemplo, yo como párroco de la parroquia, sí, soy el que estoy a cargo, pero no para hacer lo que yo se me pegue la gana, sino para ver que los feligreses estén bien, están confiando de que yo voy a tomar las mejores decisiones que pueda para el bienestar de todos nosotros. Y entonces, padres, no decepcionen a sus hijos, no les defrauden, no les quiten lo que les corresponde, ya sea el amor, el apoyo, la educación, todo eso se lo tienen que dar a ellos. Y por eso se dice que, pues sí, muchos tienen la dificultad de ver esas figuras de padre o de madre, porque hay muchas personas, tristemente, que les roban eso a sus niños, y es lo que es un robo. Les defraudan. Los traen aquí, pero sin darles nada más. Entonces, es importante que todos, especialmente los que nos escuchan, los cristianos, podamos reconocer de la gran responsabilidad que es tener una familia, no verlo como una carga simplemente así, pero una carga que nosotros escogimos por amor, que tomamos con alegría. Y entonces, esto aquí Pablo nos dice, sí, escúchense, pero cuídense también. Y es importante que todas las familias aprendamos a vivir en este concepto.
Pero para poder entender este concepto, padre, como aquí como finalizaba, uh-huh, padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Hay momentos que hay padres que les exigen, los forzan a los niños, como supongamos, vamos a misa, los forzan a que vayan, y ¿qué termina pasando? Que el niño va con una actitud, pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios, confiamos en eso, que una palabra se le quedó. Pero ¿qué sucede cuando los papás dicen, ay, él no quiso ir, pues pobrecito, no quiero que vaya enojado, mejor lo dejo ahí acostado? ¿En dónde queda ese rol? Ajá.
Voy a citar algo inusual. Hace años vi una entrevista con un satánico, que es de los que se tratan de robar la Eucaristía para hacer lo que todo eso, porque creen en la presencia de Cristo, irónicamente, más que los cristianos mismos. Entonces él estaba notando acerca de la hipocresía que a veces podemos tener, de que nosotros como cristianos, católicos específicamente, creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía, y cómo es de que no compartimos eso con nuestros hijos. No compartimos las buenas nuevas de la salvación. Si realmente, como él dice, si realmente creen que es verdad, ¿por qué no lo comparten? ¿Por qué no lo siembran en sus hijos? Porque dicen, no quiso venir. ¿Están dispuestos a quedarse con ese regalo así por sí mismos y no dárselos a sus hijos?
Okay.
¿O es que realmente no creen?
Sí.
Y también lo de forzar, y eso es lo que a veces hacemos mal, porque a veces cansamos, exigimos de más, no es de que sea imposible, sino que al exigir de más es cuando estamos en la hipocresía. Por ejemplo, muchas veces, y trato de no ser juez aquí porque no puedo, pero sí es importante reflexionar, que vienen y dejan a los niños a las clases de catecismo como, uh-huh, si fuera guardería. Uh-huh. Y quieren que recen, quieren que sean buenos, pero si en la casa no rezan, no van a aprender a rezar.
Exacto.
Si quieren que sean buenos hijos, pero los papás están robando, haciendo drogas o lo que sea, van a hacer lo mismo. Entonces, no pidan más de lo que les están dando, es lo que dice el Evangelio. En los padres debía de caer el trabajo de darles una buena fuente moral, decir, te doy el ejemplo. Sigue lo que estoy haciendo, no simplemente haz lo que digo y no hagas lo que hago, porque eso ya es ser hipócrita, es pedirles más de lo que les estamos dando.
Y también es como los padres sí tienen responsabilidad y derecho a corregir sus hijos, pero exijan demasiado significa también si los niños, los hijos ya son de mayor de edad, ya tienen más de 18 años, hay que dejarlos un poco vivir sus vidas, yo veo. Y San Pablo está diciendo a los padres y también a las madres, porque a veces las madres les hace difícil dejar de los hijos salir de la casa, pero si tienen 18 años, corregidlos. Esos son los años de enseñarlos cómo vivir la vida cristiana. Tienen ese tiempo y luego después hay que dejarlos hacer los errores y ellos que aprenden. Y es a veces difícil, pero si los hijos adultos van a ser sus familias, ellos necesitan hacer también con la libertad que ellos van a seguir a Dios por su poder, porque quieren y porque entienden que ir a la iglesia y alabar a Dios y recibir la comunión es la más importante parte de la semana. Y eso se enseña de muy, muy pequeños, de muy chiquitos. Y aquí San Pablo nos está diciendo cómo tener concordancia en nuestra vida. Y cuando salimos de nuestra como parte con nuestras responsabilidades, y ahora rompe la estructura de la vida. Como la estructura de la vida es muy importante, como también dice San Pablo Juan Pablo II, que la familia es la iglesia doméstica. Uh-huh. Entonces, como se forme la familia, se forme la iglesia. Por eso necesitamos, y aquí celebramos la Sagrada Familia, necesitamos familias muy fuertes en fe y que todos se apoyen, pero también respetan la autoridad del Padre, porque así lo mandó nuestro Señor Jesús y Dios es un Padre. Y yo recuerdo cuando yo tenía mis años de teenagers, yo le dije a mi padre, tú no estás correcto, yo sé más que tú. Él me dijo, no, yo soy tu padre, yo soy correcto porque yo soy tu padre. Y porque yo tenía en ese momento falta de respeto de su autoridad y ahora yo aprendí esa lección y todos necesitamos, especialmente en este mundo que vivimos, que ya no hay respeto para nada de autoridad. No respetan la autoridad de los que sí lo tienen. Entonces, yo prometí obediencia al obispo y todos tienen personas que necesitan obedecer la autoridad.
Amén. Bueno.
Pues vamos al Evangelio para terminar.
Oh, sí.
Este Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dice el Señor, por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá. Y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas. Se le llamará Nazareno.
Pues sí, para ser breves con esto, es simplemente un recordatorio de la del compromiso que tienen los padres, y especialmente uno como padre de familia puede decirse que el que manda es el rey y todo eso, pero el que está a cargo, el rey, es escogido, llamado ese papel para ser el que provee a los que dependen de él y los defiende en el momento correcto. Entonces, a todos los que nos estén escuchando ahí, que se sientan ya empoderados porque son el jefe de familia, significa que ustedes son los que sirven a todos. Son, básicamente, usando el lenguaje bíblico, son esclavos de los demás. Su vida está a disposición de los que dependen de usted y no hay de otra. Entonces, si ya decidieron formar familia, ahora sean responsables y denlo todo. Así como uno como sacerdote también ya nuestra vida está dada, así también los padres también. Tenemos que ser responsables con el papel que Dios nos da.
Servir es la más maravillosa cualidad que puede tener un ser humano. Estar al servicio de los demás. Y Padre, se nos termina el tiempo. Sí, quisiera su bendición para nuestra gente.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Bondad, te damos gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, también por el don de nuestras familias. Que esta pequeña comunidad que nos has dado, en la cual podemos crecer en el amor, te pedimos, Señor, que ayudes a todas las familias para que podamos aprender a amarnos, para que si podemos amar en familia, podemos amar también al prójimo y así crear una iglesia más unida. Te pedimos que nos llenes de paz y a todos aquellos que estén en estos tiempos llorando por la pérdida de sus familiares y amigos, que estén ahora en tu gloria, Señor, dales a ellos el consuelo que necesitan para que nunca se sientan solos y todos aquellos que no tengan padres, que no tengan familia, puedan ver en ti, a que es nuestro Padre, a toda nuestra familia, que tú eres el proveedor de todo lo bueno. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Disfruten de su padre, de su madre, todos aquellos que lo tienen. Y los que no lo tienen, si tienen solamente un padre o una madre, ámenla y le entreguen todo ese amor. Y que viva la familia, la unión familiar.
Amén. Amén. Y que todavía siguen celebrando la Navidad hasta el día 12 de febrero.
2 de febrero.
El día del Candelario. Así todavía podemos disfrutar de las gracias de la Navidad.
Así sea. Hasta la próxima semana, amigo. Que Dios los bendiga. Año Nuevo, ¿no?
Feliz Año Nuevo. No se os olvide ir a misa. En día Año Nuevo también es día de obligación. La fiesta de María, Madre de Dios.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.